Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy con las aleyas 59 y 60 de la sura de los grupos.
أليس في جهنم مثوى للمتكبرين
Pero si ya te vinieron mis signos y los desmentiste, mostrándote altivo y siendo de los infieles. El día de la resurrección verás a quienes mintieron contra Alá, osco el rostro. ¿No hay en la Gehenna una morada para los soberbios?
La semana pasada dijimos cómo en el día de la resurrección, cuando todo se vuelve cristalino, con los virtuosos entrando en la dicha del paraíso y los viciosos siendo arrojados al ardiente fuego del infierno, los incrédulos y los pecadores impenitentes lamentarían la vida sin valor que tenían. Dirigieron e implorarían a Dios Todopoderoso que les diera la oportunidad de regresar al mundo para que pudieran rectificar sus errores. Pero estos alegatos, que no son por honestidad, no servirían de nada en la corte divina, ya que si se les concediera la vida nuevamente, repetirían sus malos caminos. Aquí las aleyas que les recitamos ahora significan que la respuesta del Señor misericordioso será en un lenguaje simple y claro en relación con el hecho de que los incrédulos habían negado los claros signos de orientación que eran para su propio beneficio y actuaron con arrogancia al negarse a aceptar la fe a pesar del amplio tiempo que tuvieron para reflexionar sobre las realidades y arrepentirse. Por lo tanto, su destino sórdido en el día de la resurrección es simplemente el resultado de sus propios caminos y hechos malvados. En otras palabras, Dios Todopoderoso no castiga a nadie sin advertirles y darles tiempo suficiente para que se arrepientan después de haber revelado sus señales de guía a través de los profetas y las escrituras celestiales, lo que significa que la vanidad y la negación de la revelación divina son las razones principales de su descenso, deliberado a las profundidades de la incredulidad y la falta de fe. La siguiente ley significa decir que en el día de la resurrección, los rostros de aquellos que negaron la verdad y atribuyeron mentiras a Dios el Exaltado se ennegrecerán como resultado de sus pecados. Y no hay diferencia si el color de su piel en el mundo hubiera sido blanco, rojizo, marrón o amarillo. En otras palabras, aquellos que ennegrecieron sus corazones por medio de la incredulidad, los pecados y todos los demás hechos malvados serán resucitados en el día de la resurrección, con rostros oscuros y ennegrecidos, lo que significa que lo que está oculto se manifestará con rostros que reflejen el estado real de sus corazones, mientras aquellos cuyos corazones están iluminados por su fe, virtud y buenas obras aparecerán con rostros brillantes en ese día. La resurrección es, de hecho, la encarnación de nuestras palabras y hechos y ciertamente la morada final de las personas malvadas, arrogantes e incrédulas, que es el infierno. Aquí debe aclararse que mentir contra Alá tiene varios aspectos, como asociar otros objetos de adoración con Dios, comparando a Dios Todopoderoso con algo, considerando a los ángeles como la descendencia de Dios, atribuyendo el acto vicioso de uno a Dios, pretendiendo ser Dios o su representante, distorsionar el contenido de las criaturas reveladas, haciendo innovaciones en las enseñanzas religiosas y forjando narraciones de los profetas y los imames infalibles, cuyas palabras son inspiradas divinamente.
De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios no castiga a las personas sin haberles advertido de antemano y proporcionándoles los medios de guía a través de los profetas, las escrituras celestiales y el intelecto del ser humano, dándoles suficiente tiempo para que se arrepientan. Segundo, el origen de la incredulidad es la negación de la verdad y el espíritu diabólico de la arrogancia. Tercero, el paraíso y el infierno son el resultado de las palabras y los hechos de todos los seres humanos que se manifiestan en el día de la resurrección. Y cuarto, el estado de los rostros, ya sean las caras ennegrecidas de los incrédulos y los pecadores impenitentes o si los rostros iluminadores y blancos de los creyentes y los virtuosos son el reflejo del estado de sus corazones.
Y ahora escucharán la ley 61 de la Sura de los Grupos.
Alá salvará a quienes le hayan temido, librándoles del castigo. No sufrirán mal ni estarán tristes.
Esta ley señala el bendito estado de los creyentes que se protegieron contra los pecados y como resultado han logrado la salvación en el día de la resurrección, en el cual no se lamentarán ni los tocará el mal, como recompensa por su piedad, fe firme y buenas obras. Reciben todo tipo de divinidades divertidas mientras disfrutan de la dicha eterna del paraíso, como lo demuestra esta breve expresión de recompensas reservadas para ellos por su fe y virtud.
De esta ley aprendemos que, primero, la piedad y la virtud en la vida sobre la firme base de la fe llevan a la salvación en el más allá, en la forma de la dicha eterna del paraíso, donde no hay dolor, angustia o malestar. Segundo, la piedad es el escudo que había protegido a los fieles de los pecados mientras estaban vivos y los protege permanentemente de toda fealdad y daño en la vida después de la muerte.
Las siguientes aleyas son 62 y 63 de la Sura de los Grupos.
Alá es creador de todo y vela por todo. Suyas son las llaves de los cielos y de la tierra. Los que no crean en los signos de Alá, esos serán los que pierdan.
Estas dos leyes pondrían llamarse la esencia del monoteísmo, ya que enfatizan la unidad indivisible del único creador del universo. Quien no tiene pareja es consciente y observador de todo, incluidos los pensamientos que cruzan nuestras mentes, y en su posesión está cada aspecto minucioso de los cielos y la tierra. Por lo tanto, los verdaderos creyentes siempre son conscientes de Dios Todopoderoso y buscan refugio en Él, mientras que aquellos que niegan los signos manifiestos de Alá, al negarse a creer en los profetas y las escrituras celestiales, son los que más pierden por haber cometido pecados cardinales. El ateísmo, el politeísmo, el dualismo, la distorsión de los mandamientos divinos y la usurpación de la autoridad que no les pertenece. Estas aleyas también refutan los conceptos extraños de paganos e idólatras, ya que algunos de ellos adoran ídolos, deidades y la imaginación salvaje de sus mentes retorcidas. Reconocen a Dios como el Creador Todopoderoso, lo que significa que su creencia no es pura ni sincera, ya que la atribuyen a socios y mentiras al seguir a otros que no tienen autoridad divina. En otras palabras, desde la perspectiva del Sagrado Corán, aquellos que en lugar de Dios consideran que otros son efectivos en los asuntos del mundo son los verdaderos perdedores, porque han desobedecido a Dios, que es el creador, el propietario, el poseedor y administrador de todas las cosas en los cielos y la tierra, y el verdadero otorgante de recompensas para los verdaderos creyentes.
De estas aleyas aprendemos que, primero, debemos ser conscientes de Dios en todo momento, ya que Él es el creador del universo y la fuente de la vida, lo que significa que cualquier negación de la autoridad divina es una incredulidad y un tipo de politeísmo. Segundo, el monoteísmo abarca todos los aspectos de la vida y no se limita a una parte específica ni a un periodo del mundo y sus asuntos. Y tercero, los incrédulos y los pecadores obstinados son los perdedores finales. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
El 24 de septiembre de 2018, los alumnos de la escuela Watford Country se sorprendían al ver los particulares comentarios de su profesora en la portada de la revista Time. La señora Hope Brown había dicho que con una maestría, 16 años de experiencia laboral y dos trabajos extras, se veía obligada a vender el plasma de su sangre para poder pagar sus facturas. Yo soy profesora en los Estados Unidos. La señora Brown imparte clases desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las escuelas estadounidenses todos los días. Luego va al estadio Rapp para controlar las entradas. Guiar a los turistas en su visita a los lugares históricos es el tercer trabajo que acapara sus últimas horas del día. Paralelamente, necesita vender el plasma de su sangre para poder cubrir sus gastos. Esta historia no se limita solo a la señora Brown. Las declaraciones de Rosa Jiménez, profesora de Ciencias Sociales en Los Ángeles, Nashonda Cook, profesora de secundaria en Carolina del Norte, y Bin Tai, profesor de un instituto de Nueva York, se asemejan a la historia de la señora Brown. Según las estadísticas publicadas por la revista Time, unos 3.200.000 profesores estadounidenses pasan por la misma situación. Y en 2020, un grupo se manifestó y realizó paros en 6 estados en contra de los bajos salarios que reciben. En los últimos 10 años, el ingreso anual de los profesores estadounidenses, considerando la inflación, no solo no ha aumentado, sino que ha bajado unos $8,000. Aún con todo, los profesores no son las únicas víctimas de esta situación. Los Estados Unidos son presentados como el país más rico del mundo, mientras que la distribución inadecuada de la riqueza ha reducido la clase media estadounidense y ha sumado más a la clase más vulnerable. Los japoneses tienen fama en el mundo de trabajar duro. No obstante, la realidad es que la caída de los salarios ha hecho que la gente estadounidense se vea obligada a trabajar más horas. Los trabajadores estadounidenses trabajan 137 horas más que los japoneses. Conforme a un informe de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, 40 millones de estadounidenses viven por debajo del umbral de la pobreza. Cuando hablamos del umbral de la pobreza, nos referimos a $24,000 de ingresos anuales. Ahora, si un estadounidense con el salario mínimo trabaja 40 horas a la semana, solo percibirá $16,000 como salario al año, y esto significa $8,000 por debajo del umbral de la pobreza. De acuerdo con la revista Borgen Magazine, mediante privilegios sociales, cupones de comida gratis y concesiones de crédito sobre el salario base, los Estados Unidos están tratando de mantener a gran parte de su población por encima del umbral de la pobreza. Y si estos apoyos se llegan a suspender, la población pobre superará los 80 millones de personas en los Estados Unidos. Según informes del Instituto de Política Económica, parece ser que el índice del umbral de la pobreza, es decir, $24,000 anuales, no coincide con la realidad. En función a los datos de este mismo instituto, el coste habitual de vida de una familia de cuatro personas en una ciudad como San Francisco es de unos $148,000 al año, mientras que la media salarial de estas familias es de unos $108,000. O por ejemplo, en una ciudad como Texas, el coste de vida se sitúa aproximadamente en $21,000 más que la media salarial de una familia. Asimismo, hasta en las zonas más baratas, las familias afrontan numerosos problemas a la hora de satisfacer sus primeras necesidades, y el índice de la pobreza tiene que cambiar. Aunque Newsweek anuncia en su página web que unos 40 millones de estadounidenses, el equivalente a la mitad de la población de Irán, vive por debajo del umbral de la pobreza absoluta, parece ser que cuanto más real es el índice de pobreza, el número de personas pobres en los Estados Unidos supera las cifras ofrecidas por los medios de comunicación estadounidenses, posiblemente superando toda la población iraní.
Claves de la vida. Proteger el honor de los creyentes.
Saludos a todos los estimados oyentes. Hoy les hablaremos sobre la necesidad de proteger la honra de los creyentes en el estilo de la vida islámica. Proteger el honor y guardar el secreto de los musulmanes es uno de los más importantes asuntos sociales y entre los motivos influyentes en la unidad de la comunidad islámica. El gran profeta del Islam,
la paz de Dios sea con él y sus descendientes,
se dirigió a los musulmanes y les dijo:
«Oh, los que se han convertido al Islam verbalmente, pero no se encuentra una fe pura en su corazón, dejen de reprochar a los musulmanes y no revelen sus defectos, ya que quien revela los defectos de los musulmanes, Dios revelará sus defectos».
Para el profeta, merece entrar en el paraíso alguien que impide violar la honra de un hermano musulmán y ha hecho hincapié en que,
según la orden divina, sean en el camino de Dios, hermanos, uno del otro. No se odien y no se opriman. Tampoco mantengan rencor uno de otro y no le den la espalda uno al otro.
El gran profeta del Islam en sus oraciones pedía lo siguiente de Dios:
«Oh Dios, tolera con los que toleran con mi pueblo y exige a los que les exigen a mi pueblo».
Brecha económica.
La economía en Estados Unidos ya está en recesión, o aún no está en recesión. Estados Unidos estará en recesión en el muy corto plazo, en este mismo 2023, tal y como predicen muchos expertos. Unos aseguran que será una caída intempestiva y muy brusca, mientras que otros insisten en que la recesión vendrá a paso lento, pero vendrá. ¿Por cuál de estos escenarios le tocará pasar a Estados Unidos? Esto lo vamos a descubrir hoy, porque la economía estadounidense, que entraría en recesión, causaría un impacto importante a nivel mundial. Hola, bienvenidos todos a Brecha Económica. En nombre de nuestro gran equipo les saluda Carlos Alonso. Vamos rápidamente a revisar junto a ustedes la hoja de ruta preparada para esta edición. Vénganse conmigo. Las probabilidades de que Estados Unidos realmente entre en recesión. Primeramente, se prevé que haya una caída en la demanda de un 70%, mientras que las proyecciones en los niveles de inflación son impredecibles. No es posible determinar una cantidad, una cifra. Todas las señales desde un primer momento apuntan a que Estados Unidos estará ciertamente en recesión en este mismo año 2023. Otro aspecto que hay que mencionar y que incrementa la posibilidad de una recesión en Estados Unidos es el muy pobre, más bien mísero crecimiento del Producto Interno Bruto para 2023, que llegará a un 0,3% solamente. A esto añadimos que el gasto del consumidor apenas crecerá y eso representa 2/3 del Producto Interno Bruto estadounidense. Muy mala señal para ese imperio. Tenemos que poner la lupa en los factores que influyen en que se produzca esta recesión. Uno de ellos es que las tasas de interés están aumentando. La inflación seguirá siendo alta y se espera que aumente aún más. A esto hay que agregar que no habrá más estímulo fiscal y los mercados de exportación continuarán debilitándose.
La economía estadounidense está pasando por un momento difícil. Los economistas dicen que hay una probabilidad de 70% que la economía estadounidense se hunda en una recesión este mismo año. Ahora existe la preocupación de que la economía se esté dirigiendo hacia una desaceleración más pronunciada. Según las encuestas, la probabilidad de recesión aumentó a partir de un 65% en noviembre pasado y se ha más que duplicado en los últimos meses. Esto se debe principalmente a los agresivos aumentos de los tipos de interés el año pasado por parte de la Reserva Federal. Los analistas creen que aquí intervienen varios factores: el aumento de las tasas de interés, la alta inflación, el fin del estímulo fiscal y la debilidad de los mercados de exportación, que ha contribuido al debilitamiento de la economía estadounidense. Los funcionarios de la Reserva Federal dijeron que aumentarán las tasas más de lo que inicialmente esperaban, ello porque quieren controlar los crecientes niveles de inflación. Los altos niveles de inflación en el Reino Unido y la eurozona también influyeron en los temores de una desaceleración económica. Mientras tanto, los datos publicados mostraron que las ventas minoristas en Estados Unidos cayeron en diciembre a su nivel más bajo en un año, impulsadas por la disminución en las compras de vehículos motorizados y de otros bienes. Ello contribuyó a que el gasto del consumidor y la economía en general estén en una senda de crecimiento más débil para este 2023, quedando por ver ¿hasta cuándo llegará realmente la recesión?
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, declaró:
"We are seeing a slowing in the economy.
Estamos viendo una desaceleración en la economía y en la demanda que es apropiada y necesaria para la transición de un rápido crecimiento y recuperación a partir de una grave escasez de empleos hacia un mercado laboral ahora más fuerte. Necesitamos ver una desaceleración en el crecimiento. Lo estamos viendo. Creo que hay un cambio por el cual mantenemos un mercado laboral fuerte como el que esperamos."
Vamos a ver lo que se refleja a través de las redes sociales en cuanto a una más que posible recesión en Estados Unidos. El primero de los testimonios hace referencia a que en Estados Unidos la alta inflación y el aumento agresivo de las tasas de interés provocaron una recesión inminente a partir de 2022. ¿Cómo será la economía en 2023? Esto se trata de una crisis que tiene un punto de inicio el pasado año y que advierte del riesgo de recesión que enfrentará la economía estadounidense. Ahora nos llega lo siguiente, leemos: una cartera en proporciones de 60-40 de acciones y bonos estadounidenses en 2022 arrojó el peor rendimiento en un siglo. Estados Unidos tendrá una gran recesión en 2023. Los estadounidenses no tienen ni idea de lo que está por venir y apoyan una guerra de poder a poder contra Rusia. Aquí tenemos un nuevo testimonio desde las redes y textualmente dice así: cada recesión de Estados Unidos ha estado precedida por una crisis en los precios del petróleo o una curva de rendimiento invertida que llevará a un ciclo de endurecimiento general de la economía. Según la Reserva Federal estadounidense, la crisis económica en el país se debe a todos estos factores en simultáneo. Más de las redes sociales. El índice económico líder, conocido también como LEI en inglés, es un indicador importante que vigila las tasas de cambio a 6 meses. El LEI está muy relacionado con los beneficios empresariales y tiene un historial perfecto de pronóstico de recesiones. El indicador LEI para Estados Unidos dice que la recesión es aquí mismo y ahora mismo. Nos acompaña hoy en Brecha Económica Jorge Santa Cruz. Jorge, periodista, candidato a maestro en humanidades, amigo de la casa directamente desde Ciudad de México. Jorge, un placer de nuevo que nos puedas acompañar. Según la última encuesta de Bloomberg, los economistas predicen que habrá un 70% de probabilidades de que Estados Unidos entre en recesión en un tiempo no muy lejano. Y no se sabe cómo podrá salir del atolladero si no cambia sus reglas de juego de cara a los nuevos tiempos. Esto quiere decir que las nuevas generaciones, entiéndase los actuales millennials o la posterior generación Z, heredarán un país con una economía muy golpeada y deberán ingeniárselas para sacarlo adelante. Jorge, ¿cómo ves este panorama que te estoy planteando? ¿Es esto irremediablemente lo que le espera a Estados Unidos, país que difícilmente dará su brazo a torcer, aunque se sienta amenazado por una eventual pérdida de poder? ¿Cómo ves la situación, Jorge Luis? Bienvenido.
Bueno, desde la perspectiva de quien habla, en realidad en Estados Unidos veo que existe una dicotomía. Una dicotomía entre las clases dominantes, las élites gobernantes y la población, en su mayoría, pues de clase media. Las élites están enquistadas tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata, por lo general trabajan para beneficiarse a ellas mismas vía el complejo militar industrial, vía los grandes bancos, vía los grandes medios de comunicación. Entonces, las élites se han ido fortaleciendo a ellas mismas al tiempo que han ido debilitando a los Estados Unidos. Esta división interna, esta dicotomía interna, es una de las causas de la pérdida de presencia, de poder económico, por ejemplo, de los Estados Unidos. Pero hay otra causa que es externa. Y esta causa tiene que ver con el crecimiento de China. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, por ejemplo, pues ha venido a menos y sobre todo a raíz de la pandemia. En cambio, China ha sido el primer país en recuperar su Producto Interno Bruto. No crece a nivel de 2 dígitos, pero crece mucho más que los Estados Unidos. Y China, en este momento, le ha declarado, llamémosle así, una guerra abierta, una guerra tecnológica abierta a los Estados Unidos en materia de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Entonces, mientras que en China hay un gobierno que suele ser monolítico y que conduce a su manera la economía de China, En Estados Unidos ya las élites, aunque se han beneficiado ellas mismas de sus políticas, empiezan a tener escisiones. Por eso llegó Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y por eso Trump quiere regresar derrotando a Biden. Esos son los factores principales. Agregaría también la debilidad en la cadena de suministros que tiene la economía de los Estados Unidos. Y agregaría, por otro lado, que luego de la pandemia y ante los seguros que otorgó o las ayudas que otorgó el entonces presidente Trump, mucha gente optó por recibir la ayuda y dejar de trabajar.
Ahora, Jorge, el promedio de las estimaciones para la economía estadounidense prevé que el Producto Interno Bruto alcance un mísero, un pequeñito 0,3% este año, incluida una disminución anualizada del 0,7% en el segundo trimestre. Se prevé que el gasto del consumidor, que representa, lo hemos dicho ya, alrededor de unos 2/3 del Producto Interno Bruto, apenas crezca a mitad de año. Jorge, ¿por qué Estados Unidos, la supuesta economía número uno del mundo, experimentaría cifras tan insignificantes y tan deprimentes? ¿Es producto de la crisis mundial o es que Estados Unidos, a tu juicio, Jorge, definitivamente ya no es el mismo de antes? Cuéntanos.
Lo que pasa es que la de Estados Unidos es una economía ficción. Y trataré de sustentarlo con los siguientes razonamientos. Estados Unidos, por ejemplo, carece de un banco central que sea propiedad de los estadounidenses. La política monetaria de los Estados Unidos la determina un ente privado, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, que está integrada por los 12 principales bancos, todos ellos privados y todos ellos vinculados a las élites. Entonces, el control que tiene la Reserva Federal sobre la política monetaria es un punto fundamental. Miren ustedes, si Estados Unidos y el Departamento del Tesoro le pide prestado a la Reserva Federal, la Reserva Federal simplemente echa a andar la máquina de hacer billetes, estoy hablando un tanto en sentido metafórico, y le presta al gobierno de los Estados Unidos, el cual le tiene que pagar elevados intereses, ¿no? Ahora, hablé de préstamos. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos es el más endeudado del mundo y la población estadounidense pudiera ser la más endeudada per cápita a nivel global también.
Bien, él es periodista, él es analista internacional, candidato a maestro en humanidades. Nos atiende directamente desde Ciudad de México, es Jorge Santa Cruz y nos acompaña hoy aquí en Brecha Económica. Llega el momento de sumergirnos a profundidad. Al hablar de una eventual nueva recesión en Estados Unidos, hay que ver qué ha pasado en otras oportunidades en las que este país ha estado en esta misma situación. Partimos de la definición de que 2 trimestres consecutivos de contracción del Producto Interno Bruto significa recesión. El país norteamericano experimentó una recesión en 2022, al igual que en febrero de 2020. Para 2023, los economistas afirman que hay una probabilidad de 70% de que la economía estadounidense se hunda en una recesión este mismo año. Desde junio de 2022 hasta hoy, las probabilidades de que Estados Unidos entre en recesión este año han aumentado. Debido a esta proyección, distintos directores ejecutivos en Estados Unidos, un 39% concretamente, congelaron la contratación de personal, mientras que el 46% está considerando reducir su base de empleados durante los próximos 6 meses. Otra estimación prevé que el Producto Interno Bruto promediará un insignificante 0,3% en este mismo año, incluida una disminución anualizada del 0,7% en el segundo trimestre y lecturas planas en el primero y en el tercer trimestre de este 2023. Mientras tanto, se prevé que el gasto del consumidor, que representa alrededor de 2/3 del PIB, apenas crezca para la mitad de este año. Y aquí hay algunos indicadores que tenemos que tomar en cuenta con mucho detalle. El ahorro en Estados Unidos llegó a su nivel más bajo desde el año 2008. Hablamos de un 4,4%. Las pérdidas ocasionadas por la inversión en criptomonedas alcanzan los 2,000 millones de dólares. Las deudas por uso de tarjetas de crédito alcanzan a un 20% de los hogares estadounidenses, por un monto general de 1,000 millones de dólares, lo que promedia aproximadamente 200,000 dólares por cada hogar, más o menos. A esto hay que añadir que la inflación se situó por encima del 10% y las tasas hipotecarias se duplicaron. Estos indicadores lapidarios, por demás, muestran que Estados Unidos experimentará una fuerte recesión este año. De nuevo con nosotros en Brecha Económica, Jorge Santa Cruz. Jorge es periodista, es candidato a maestro en humanidades y nos acompaña directamente desde Ciudad de México. Jorge, la economía de Estados Unidos se enfrenta a grandes vientos en contra debido al considerable aumento de las tasas de interés, la alta inflación, la falta de estímulo fiscal y la cada vez mayor debilidad de los mercados de exportación en el extranjero. Te consulto lo siguiente, Jorge. ¿Podrá Estados Unidos hacer frente a estos vientos en contra valiéndose de las mismas herramientas que ha venido utilizando hasta ahora? ¿O el imperio estadounidense deberá dar una vuelta de tuerca de 180 grados para tratar de superar que cada vez lo agobia más? ¿Cuánto tiempo le das a Estados Unidos para que cambie este panorama? Cuéntanos.
Tengo la impresión de que el cambio en el modelo unipolar que hasta la fecha quiere encabezar Estados Unidos, el cambio será de mediano plazo, quizás 15, 20 años. Me explico. China, a través del Acuerdo Económico Regional del Pacífico Sur, por ejemplo, tiene acceso ya al 30% de la población del planeta y a un 30%, esta región produce el 30% del Producto Interno Bruto Global. China, junto con su aliado Rusia, tienen una presencia importantísima en el grupo de los BRICS, que ya hablan de tener su propia moneda común. Pero aparte de eso, Estados Unidos sabe, las élites saben que sería muy difícil revertir el crecimiento de la economía china y mantener durante un largo tiempo el suministro de insumos, por ejemplo, los microchips producidos en Taiwán para su nueva industria tecnológica. Entonces, desde mi perspectiva, ¿qué es lo que están previendo Washington? Lo que están previendo las élites en Washington es que Estados Unidos se convierta en el mandamás económico a nivel de toda América, aunque le va a costar trabajo, porque, por ejemplo, en lo que es el triángulo del litio, hablo de Bolivia, de Argentina y de Chile, ya hay una fuerte presencia china. Le va a costar trabajo también a Estados Unidos, porque hay otros gobiernos que hasta la fecha han resistido sus embates, como el de Venezuela. Pero la apuesta de las élites que gobiernan Estados Unidos, las élites globalistas, cuyas cabezas visibles son, por ejemplo, Biden, los Clinton, los Soros, etcétera, en sus cálculos, según aprecia un servidor, para cuando se dé ese cambio en la historia, pretenden controlar el bloque comercial americano-europeo. El sueño de ellos es controlar toda América y Europa Occidental, y entonces China controlaría el Pacífico Sur, Asia, Pacífico Sur, y tendría como aliado en Europa del Este a Rusia. Su servidor prevé, con base en lo que se ve ahora, que eso pudiera darse por ahí del 2035-40 quizás.
Las ventas minoristas se desplomaron un 1.1% el mes pasado, lo que marcó la mayor caída desde diciembre de 2021. El informe del libro Beige de la Reserva Federal, publicado recientemente, describió que el gasto de los consumidores aumentó levemente, pero la alta inflación continuó reduciendo el poder adquisitivo de los consumidores, particularmente entre los hogares de ingresos bajos y moderados.
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo:
As shown in our summary of economic projections,
como se muestra en nuestro resumen de proyecciones económicas, la proyección media para el crecimiento del PIB real es de solo 0.5% este año, y el próximo muy por debajo de la estimación media de la tasa de crecimiento normal a más largo plazo. A pesar de la ralentización del crecimiento, el mercado laboral sigue siendo extremadamente ajustado, con una tasa de desempleo cercana a su nivel más bajo en los últimos 50 años. Las vacantes laborales siguen siendo muy altas y el crecimiento de los salarios es elevado.
Pero algunos esperan que una inflación moderada haga que la Reserva Federal no aumente las tasas de interés. La tasa de inflación de Estados Unidos en diciembre pasado fue de 6.45% en comparación con el 7.11% de noviembre y el 7.04% del año 2021. Esto es mucho más alto que el promedio a largo plazo, que alcanzaba un 3.27%.
Cuando se trata de la economía de Estados Unidos, dada primeramente su dimensión y luego su integración con el sistema financiero mundial, es obvio que una recesión impactará a todo el mundo. Sin embargo, sería prematuro hablar de ese impacto sin mirar al mundo en su totalidad. Si Estados Unidos cae en un largo periodo de lento crecimiento, los mercados emergentes tendrán dificultades. Los principales exportadores hacia Estados Unidos, como el caso de China, México, Canadá, se verán afectados si la demanda de importación desde Estados Unidos se disminuyera durante un periodo prolongado. Mientras tanto, las señales de advertencia están ahí y dicen que Estados Unidos no podrá evitar caer en recesión porque la economía mundial, en líneas generales, tampoco lo está haciendo bien, así dicen. El Banco Mundial ya advirtió que la economía del mundo podría caer en recesión en este año. Recortó sus pronósticos de crecimiento para 2023 a niveles que rozan la recesión en el caso de muchos países. Igualmente citó el impacto causado por los aumentos de tasas de los bancos centrales como una manera de controlar la inflación, como la razón de esta recesión, junto con el conflicto de Ucrania. En su informe anterior de Perspectivas Económicas Globales, correspondiente a junio de 2022, el Banco Mundial había pronosticado un crecimiento global para 2023 de un 3%. Ahora ese porcentaje no será el mismo. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, también ha pronosticado una recesión global, pero el pronóstico ha sido más drástico y terrible que otras proyecciones. El fondo advirtió que no solo la mitad de la Unión Europea estará en recesión, sino que un tercio del mundo enfrentaría una recesión en este año 2023. Dijo que los principales motores del crecimiento global, entiéndase Estados Unidos, Europa y China, experimentan una actividad que va de más a menos. afecta al crecimiento o decrecimiento de estos países, que son los que en teoría más ventas acumulan y son los motores del crecimiento mundial. Estados Unidos se situó en un crecimiento de 0,5%. La zona euro no experimentó crecimiento alguno, mientras China alcanzó apenas un 4,4%. El Fondo Monetario Internacional también dijo que una fragmentación severa de la economía global podría reducir la producción económica global hasta en un 7%, después de décadas de creciente integración económica. Agregó que las pérdidas podrían alcanzar entre un 8 y un 12% en algunos países si la tecnología también resulta afectada. Entonces, después de todo esto, ¿Estados Unidos está en recesión? A partir del 23 de enero, Reuters informó que los fabricantes estadounidenses probablemente entraron en recesión en el cuarto trimestre de 2022. Pero cuando ocurren despidos masivos como en el sector tecnológico, aunado al aumento de las tasas de interés que ralentiza las compras desde viviendas hasta artículos esenciales, con un mercado de valores que pierde terreno en cuanto a pobres números ofrecidos desde Estados Unidos a nivel de ganancias corporativas, entonces sí, Estados Unidos está en recesión y esa recesión se va a agudizar este mismo año 2023. Así llegamos al final de Brecha Económica. Se despide de ustedes Carlos Alonso en nombre de nuestro equipo, siempre comprometido con la verdad que ustedes tienen que conocer. Aquí les voy a estar esperando la próxima semana.
Tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Oh,